aunque los cristianos no estamos atados a fechas para conmemorar acontecimientos especiales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, siempre es bueno tener en cuenta el transcurso del tiempo y lo que el mundo ha considerado ocasiones especiales para recordar los grandes episodios que se nos narran en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios. Durante estos días llamados de Semana Santa, año tras año, recordamos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, los dos grandes acontecimientos sobre los cuales descansa nuestra salvación. No podemos separarlos. La muerte de Cristo es la única esperanza que nosotros podemos tener, como oíamos no hace muchos días, en cuanto a nuestra justificación delante de Dios. No somos salvos por lo que nosotros creemos, por lo que hacemos, sino por lo que Cristo fue e hizo a favor nuestro. Sobre todo, porque mediante su sacrificio en la cruz fue lograda una perfecta expiación por nuestros pecados. Y ahora la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Tan grande es el valor de la cruz de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, que el apóstol Pablo decía: lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero con el mismo énfasis, él daba testimonio de este segundo gran acontecimiento, que fue la resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido muerto y sepultado. La resurrección es el gran testimonio de Dios acerca de su Hijo y de la aceptación de su obra a favor nuestro. Es lo que leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo primero y versículo 4. Que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya era Hijo de Dios, lo había sido desde la eternidad, pero ahora solemnemente era declarado, proclamado y presentado a ojos del mundo como a tal, por la resurrección de entre los muertos. Y el apóstol Pablo da el mismo testimonio cuando, resumiendo los puntos básicos del Evangelio, en los primeros versículos del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y a renglón seguido se extiende en toda una serie de detalles relativos a la resurrección y de consecuencias que se derivan de ella. Si repasamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, observaremos que prácticamente en todas las palabras de testimonio de los apóstoles se introduce el hecho de la resurrección. El día de Pentecostés, el discurso de Pedro, se menciona la muerte de Jesús, pero la nota predominante es que aquel Cristo que los judíos habían matado, Dios lo había levantado de entre los muertos y había sido hecho Señor y Cristo, ungido, el escogido de Dios para llevar a cabo nuestra salvación. Todo esto, sin duda, sería suficiente para que nosotros, en este día y todos los días de nuestra vida, nos gozásemos, con un gozo inefable y glorioso, como decía el apóstol Pedro. Pero no es solo el hecho en sí de la resurrección lo que puede llenarnos de paz y de alegría. En los Evangelios, además del testimonio del hecho en sí, encontramos el testimonio de unas consecuencias de la resurrección de Jesús, consecuencias que se manifiestan en la vida de los discípulos. Aunque sea someramente y sin entrar en demasiados detalles, vamos a ver las experiencias que tuvieron algunos de los discípulos. Experiencias que encontramos recogidas en estos dos capítulos finales del Evangelio de Juan. No solo el 20, sino también el 21. En la primera experiencia que vamos a considerar, la de María Magdalena, vemos que la resurrección de Cristo es una fuente de consolación. Ahí vemos a María Magdalena, desconsolada, sumida en el dolor, en el abatimiento, en la desesperanza. ¿Por qué había acontecido todo aquello? Había una razón. María Magdalena no sabía. En el versículo 14 leemos: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No es que le faltasen hechos, le faltaba la interpretación adecuada del gran hecho de Jesús y de su presencia allí junto a ella. En el versículo siguiente leemos: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, no sabía, porque estaba dominada por sus propios pensamientos. Y esa es precisamente a menudo la causa de muchos de nuestros problemas espirituales. Nos guiamos por nuestros pensamientos, no por la realidad tal como nos la presenta la palabra de Dios, el testimonio de la Sagrada Escritura. Nuestra ignorancia, nuestro no saber y nuestro pensar conforme a los patrones humanos tan racionalistas, tan materialistas, con una visión tan limitada de las realidades espirituales. Cuando en nuestra vida pasamos por experiencias de sufrimiento, de tribulación, de frustración, enfermedades, desengaños, pérdidas de diferente índole, solo vemos el aspecto negativo, la pérdida. Aunque Dios envíe ángeles alentadores que tratan de darnos una nueva visión de las cosas. María vio dos ángeles, pero ni siquiera los reconoció como a tales. Oyó su mensaje, pero no captó nada de lo que aquel mensaje contenía. Para ella solo había una reacción, la que hay generalmente para muchos de nosotros frente a situaciones difíciles: el desconsuelo, las lágrimas, la desesperanza. Pero aquellos sentimientos de María Magdalena, aquel modo de ver las cosas tan particular, tan subjetivo, no cambiaba la realidad objetiva. Allí estaba Jesús, y Jesús resucitado. Gracias a Dios, porque del mismo modo, no importa cuáles sean nuestros pensamientos o sentimientos, la realidad gloriosa es que Cristo ha resucitado y que Él por su Espíritu se acerca a nosotros y está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Si llegáramos a tener un convencimiento profundo y una visión espiritual de esa realidad, con toda seguridad no habría lugar para nuestro desánimo, sino que en más de un momento como Martín Lutero, prorrumpiríamos en un gozoso ¡vive, vive! Esa era la palabra clave que inspiró su vida en muchos momentos de gran dificultad, y palabra que grabó en su propio escudo, la llamada Rosa de Lutero. ¡Vive! Y si Cristo vive realmente, exaltado a la diestra de Dios, si a Cristo se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y está con nosotros y a favor nuestro, no hay ningún motivo que deba vencernos y sumirnos en el desaliento. La segunda experiencia la encontramos en los versículos del 19 y 20. Cristo resucitado infunde paz y gozo en hombres y mujeres que estaban sumidos en la turbación y la tristeza. Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Paz no es lo mismo que consolación. La consolación es el remedio para la pena. La paz es el remedio para la inquietud, la turbación. ¿Por qué estáis turbados?, preguntó en alguna ocasión el Señor después de la resurrección. Fue la pregunta dirigida a los discípulos de Emaús. Y es que todos los discípulos se encontraban en una situación semejante a la de María Magdalena. No podían entender, asimilar, no hallaban la interpretación adecuada a aquellos hechos tan confusos. Sus pensamientos se agitaban, había una lucha en su alma. Unos decían: ha resucitado. Otros: no es posible que haya resucitado. ¿Quién tiene razón? ¿Le han visto? ¿Ha sido una visión? ¿Quién de nosotros en algún momento no se ha visto también envuelto en ese mar de agitación, en medio de preguntas torturadoras, cuando no vemos las cosas claras, no entendemos las circunstancias, lo que nos pasa, no entendemos el modo de obrar de Dios, por qué hace o por qué permite, no entendemos cómo puede cuadrar lo que leemos en su palabra, sus promesas, con lo que acontece en nuestra experiencia? Y en medio de nuestra confusión nos sentimos muy turbados. Pero es en esos momentos, precisamente, cuando el Señor quiere grabar en nuestro corazón esa palabra suya: paz a vosotros. Y eso es mucho más que un saludo. Es una de las bendiciones inherentes a la salvación que Dios nos da en Cristo. Habréis observado que el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, saluda o inicia la carta con un encabezamiento de saludo que, más o menos, con ligeras variantes, dice: gracia de Dios Padre y paz. Gracia y paz. La gracia de Dios se manifestó al dar a su Hijo por nosotros. La paz es el resultado de la obra del Hijo de Dios a favor nuestro. Ahora, si nos mantenemos en esa paz, en quietud y en confianza, puede ser nuestra fortaleza. Ahora podemos encomendar nuestro camino al Señor y esperar en Él con la seguridad de que Él hará, como leemos en el Salmo 37. Y ante esta presencia de Jesús y esta palabra anunciadora de paz, los discípulos se regocijaron. Era el gozo de la victoria de Dios. Eso sí que ahora lo entendían. Ellos se habían encerrado muy bien en el aposento alto por miedo a los judíos. Ahora, con las puertas cerradas, Jesús había penetrado. Otro de sus milagros. No cabía duda. Era Él. Y si pudiese caberles aún alguna duda, Jesús les señala lo que había de ser demostración irrefutable. Las señales de los clavos en las manos y en el costado. Era Él. No había vencido el Sanedrín. No había prevalecido la furia de los judíos o la autoridad de Roma. Había triunfado Dios en su soberanía por encima de todo y de todos. Y era además el gozo de la presencia del Señor resucitado. El cumplimiento de aquella palabra que Jesús les había dicho pocos días antes, horas antes de su crucifixión. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor resucitado es además aquel que capacita a sus discípulos y les mueve a un testimonio eficaz. Es lo que vemos en los versículos siguientes, del 21 al 23. Otra vez les dijo Jesús: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Reconfortados los discípulos, iban a recibir algo así como las primicias del Espíritu Santo, cuya plenitud se manifestaría el día de Pentecostés. Era costumbre entre los judíos celebrar precisamente uno de los días de la semana de la Pascua, lo que llamaban la fiesta de las primicias. Con un ceremonial muy solemne iban a un campo de trigo y unas espigas determinadas, ya señaladas de antemano, eran cortadas por algunos de los sacerdotes, reunidas en un manojo, trilladas, molidas, pastadas y ofrecidas como una ofrenda especial. Era la ofrenda de las primicias de la gran cosecha que se celebraría más plenamente el día de Pentecostés. Algunos autores han visto en este hecho algo así como un símbolo, o por lo menos una figura de la realidad espiritual que encontramos en esta porción comparada con el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí los discípulos reciben las primicias del Espíritu Santo. El día de Pentecostés serían llenos de Él con un carácter ya permanente en la Iglesia. Y todo ello con una finalidad muy especial, la de capacitar a los discípulos para ser testigos de Cristo, proclamadores de la buena nueva, el único medio por el cual los hombres podían alcanzar el perdón de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ese, y no otro, es el significado de las palabras del versículo 23. Algunos han visto aquí un apoyo para la confesión auricular, tal como todavía se practica en la Iglesia Católica Romana. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento o del Antiguo encontramos un solo ejemplo, ni un solo texto en el que pueda encontrarse apoyo para movernos a esa práctica, que el pueblo de Dios, los creyentes, vayan a los ministros del Evangelio de Cristo confesándole sus pecados, para recibir a través de ellos, como intermediarios, el perdón de Dios. No. El texto debemos relacionarlo aquí con el contexto, y el contexto precisamente es ese, el cumplimiento de la gran misión de predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande nos ha concedido Dios, ser portadores del mensaje y del poder para perdonar los pecados de todos aquellos que oyen el Evangelio y que por la fe en Jesucristo son perdonados por Dios. Además, Cristo resucitado inspira certidumbre. Es la experiencia de Tomás, el positivista, el hombre frío racionalmente, que no se deja impresionar por el testimonio de las mujeres, a quienes quizá podía considerar un poquito demasiado exaltadas, ni siquiera el testimonio de Pedro y Juan, que ya creían en la resurrección de Jesús. Él, según su propio testimonio, si no podía meter sus dedos en el lugar de los clavos, no creería. Y Cristo, condescendiendo, se acerca a él una semana después de su resurrección, cuando Tomás acompañaba a los discípulos, y le da las pruebas que Tomás necesitaba. Algunas personas menosprecian el valor de las pruebas apologéticas, mediante las cuales se puede afianzar nuestro convencimiento de la verdad de cuanto encontramos en la Biblia. Y es verdad que no llegamos al convencimiento de la verdad de Cristo por razonamientos apologéticos, sino por la acción iluminadora del Espíritu Santo. Pero en la Biblia entera encontramos un sinfín de pasajes de carácter apologético, demostrativo, donde se apela a nuestra capacidad de raciocinio para entender lo que Dios ha tenido a bien revelarnos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, pues va desgranando uno tras otro una serie de argumentos solidísimos para probar y demostrar la resurrección de Jesús. Cuando finalmente, después de aquellas demostraciones, Tomás no encuentra ningún otro recurso, se rinde a la evidencia con aquella exclamación tan preciosa: Señor mío y Dios mío. La última experiencia que encontramos es la de Pedro. El Cristo resucitado es un Cristo que restaura. Pedro, desde su negación de Jesús, aquella noche fatídica, triste, no había hecho nada de bueno. Iba dando tumbos. Estaba descentrado. Había negado a su Señor. Seguía en compañía de los demás discípulos, pero no acababa de orientarse. Y aquí vemos al principio del capítulo 21 cómo dice a sus amigos y compañeros: voy a pescar. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? Y el Señor se aparece en esta ocasión a Pedro y a los que le acompañaban junto al lago de Genezaret. No hemos tenido nunca nosotros experiencias parecidas a la de Pedro. Si no hemos negado a Jesús de un modo tan abierto y descarado como lo hizo él, no lo hemos hecho de mil y una maneras diferentes, más solapadas, más disimuladas, más sutiles, pero quizá más reprobables. ¿No nos hemos encontrado a veces en una situación semejante a la suya, cuando parece que nuestra vida espiritual va a la deriva, sin una orientación, sin una meta fija, y vivimos nuestra vida espiritual de ese modo que decimos a veces de ir tirando, llevados de acá para allá según las circunstancias, según las influencias? El Señor se aparece a Simón Pedro con objeto de restaurarle. Todavía tenía por delante lo más importante de su vida. No había llegado al final, sino al principio, porque Cristo en todo momento es capaz para hacer nuevas todas las cosas y para darnos nuevas oportunidades. Y ahora, cuando el Cristo resucitado quiere restaurar a Pedro, lo hace con esa pregunta tan penetrante y que tantas veces ha sido objeto de exposición y reflexión. ¿Me amas? Jesús podía haber hecho muchas otras preguntas. Las había hecho en otras ocasiones. ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Aquí podía haber preguntado a Simón, Simón Pedro, que había de ser un gran apóstol. ¿Crees tú que yo soy el Hijo de Dios? ¿Que soy Dios manifestado en carne? ¿Comprendes todo lo que yo os he enseñado durante mi ministerio público? ¿Estás dispuesto a servirme? ¿A llevar una vida ejemplar? Cualquier pregunta de ese tipo podía haber hecho Jesús a Pedro, pero no. Tres veces repite el mismo interrogante: ¿me amas? No vamos a decir que no tiene importancia nuestra teología, cuidado, la tiene y mucha, como hemos subrayado desde este mismo lugar muchas veces. No quiere decir que no tenga importancia nuestra vida de servicio, nuestras normas morales y nuestra conducta, pero es que la clave de todo está en la respuesta positiva a esta pregunta, porque si amamos al Señor, amaremos su palabra, la escudriñaremos y creceremos más y más en el conocimiento de su verdad. Si amamos a Jesús, obedeceremos su palabra y nuestra vida será una vida encauzada de acuerdo con lo que Él nos ha dicho. Si amamos a Cristo, le serviremos, trabajaremos en su causa, nos ocuparemos en sus cosas activamente. Queridos hermanos, Cristo sigue con nosotros hoy. Él resucitó, y aunque no puedan verle nuestros ojos físicos, Él está a nuestro lado. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Y si nosotros creemos, si para nosotros Cristo es el Salvador que vive y está a nuestro lado, será lo que fue para aquellos hombres y mujeres: el Cristo que consuela, el Cristo que da paz, el Cristo que capacita para el servicio, el Cristo que nos saca de la duda y la confusión para reafirmar nuestra fe, el Cristo que nos restaura para seguir sirviéndole. Que el Señor nos ayude para que no solo en este día, sino todos los días de nuestra vida, podamos revivir esa bendita experiencia. Y así sea.